Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Las 6 y 9 minutos de la tarde, las 5 y 9 en Canarias. José Luis García, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter. Hoy me has fallado, ¿eh?
Lo sé, no he podido estar en Fútbol en Radio. En todos los sitios yo ya lo intento, pero no me da la vida, amigo. Agapito Maestre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Mira, por ejemplo, Agapito, está en la tertulia y esta mañana se ha venido aquí a traerme el libro. ¡Al fin lo tengo, Agapito!
¡Me alegro!
¡Entre telas de España!
Yo ya también lo tengo, y además me dijo que te lo iba a llevar, y a mí también me lo ha traído. He hablado con él esta mañana, me ha llamado a las 9:05 y me lo ha dicho.
Mira, pues ahora en las librerías ya
pues
lo encuentran.
No lo he entendido muy bien porque yo estaba medio dormido, pero bueno, he hablado con el piloto automático, pero bueno. Pero yo también lo tengo, tiene una portada preciosa.
Eso es que
muchas gracias, José.
Eso es verdad. La portada es espectacular con el cuadro que nos dijo Agapito.
Es preciosa.
Gabriel Alvea, buenas tardes.
Que conste que a mí también me llamó a primera hora de la mañana para traérmelo, pero yo tenía ahí un día loco. Así que lo recibiré mañana o pasado.
Muy bien, bueno, sí, señor. Pues, entre telas de España, meditaciones sobre una nación moribunda. Por cierto, esto que está sonando son los Stones. Lo ha pedido Albiac. ¿Por qué? Porque Hombre. Él sabe que si Mick Jagger sigue moviendo las caderas a su edad, ¿es gracias a quién, Nieves?
A Clínicas Crees, por favor. Especialistas en medicina regenerativa articular. Te pueden ayudar a solucionar tus lesiones articulares. Tratamientos muy efectivos, innovadores, sin necesidad de cirugía, sin necesidad de meterte en un quirófano. Y además, para reservar cita, es sencillísimo. 91-445-0004. Repito el teléfono, 91-445-0004. Si tienes algún dolor articular, ya lo sabes. Tienen clínicas en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca. Y además hacen el test serológico.
A ver, García, como te he fallado en Fútbol en Radio, ¿de qué quieres hablar?
Yo de cualquier cosa menos de política. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque tengo la sensación de que España se está volviendo menor de edad. O sea, que es algo que es curioso, ¿no?
Uy, desarróllame eso que me gusta.
No, que menor de edad. Antes se decía, eras mayor de edad, ya. Cuando salías te ponías pantalón largo y fumabas y tomabas café fuera con los amigos, pero bueno, y eso se supone que vas para adelante, ¿no? Pues yo tengo la sensación, cuando oigo hablar, sobre todo a los políticos, por eso te he dicho que no me gusta, que se está volviendo menor de edad España, que está yendo para atrás.
Sí, y además te dicen, como eres menor de edad no puedes ver esta película, tenemos, sí, claro, que revisionarla por ti.
Como eres menor de edad te prohíbo esto, y te prohíbo que fumes, y te prohíbo que apuestes si va a ganar la Liga uno u otro. Y todas estas cosas, es que te estás volviendo menor de edad, todos nosotros.
A ver, los filósofos.
Está muy bien visto, Garci, porque efectivamente, como el viejo Kant, que en eso sí yo creo acertaba, marca muy bien lo que caracteriza el inicio de ese arranque hacia la modernidad que es la Ilustración, es el intento de salir de la minoría de edad. La minoría de edad es algo absolutamente siniestro. Yo cada vez que oigo hablar de la infancia, de repetir el tópico este de Rilke, de que la infancia es la patria, ¡qué tontería! O sea, la infancia es una etapa penosa de los humanos, en la cual ni el cerebro está desarrollado, ni la inteligencia está desarrollado, ni se ha aprendido nada. Entonces, una sociedad madura que se lanza en una regresión hacia la infancia, lo que está haciendo es esa cosa estupenda que es la de renunciar a la propia libertad en manos de otros. Oiga, eso es comodísimo, porque claro, si es otro el que toma las decisiones, yo no tengo ninguna responsabilidad. Pero si no toma usted ninguna responsabilidad, si no tiene la capacidad adulta de decidir por sí solo, si se cree usted que existe un gobierno, un padre Estado que se cuide de usted, usted, mire, no es un humano en un sentido pleno, es una pobre larva.
Agapito.
No puedo estar más de acuerdo. José Luis siempre tiene frases maravillosas. Los españoles no nos queremos, somos menores de edad. Y decía con buen criterio Gabriel, ese texto genial de Kant, ¿no?, de esa filosofía de carácter divulgativo, ¿no?, el Basis of Clerum, que yo traduje hace muchos años, que va por la 15ª edición, perdonad, aquí un poquito la propaganda, ¿no?, que es la ilusión, el autoculpable es la salida del hombre de autoculpable minoría de edad, autoculpable minoría de edad. O sea, aquí nadie es inocente, aquí todos somos culpables de muchas cosas. Yo hoy, uno de nuestros oyentes, un gran amigo mío, y que a ti te quiere mucho, os quiere a todos, ¿no?, Julián González Lázaro, me decía, ¿por qué no habláis de la reina Isabel la Católica? ¿Por qué no habláis un poco de historia? Y yo decía, coño, ¿por qué, Julián? Porque el 20 de julio, muy pronto, va a haber una fecha memorable para el mundo entero, gracias a Isabel la Católica. Ahora que están cargándose las cabezas de las estatuas de color y todo esto, estas bestialidades, ¿no? En 1495 llega a Sevilla una flota desde América con 500 indios esclavos, ¿no? Y inmediatamente la reina Isabel ordenó paralizar su venta e hizo estudiar el caso a teólogos, filósofos, ordenando inmediatamente el 20 de julio del año de ese año que fueran todos los 500, los 1500 liberados y repatriados a América con sus familias. Y asimismo, pues se dictó un decreto que también es famoso por el que prohibía esclavizar a los indios y cuyas disposiciones pues siempre han supuesto pues una auténtica revolución en cuanto a los derechos humanos, ¿no? Hablemos de eso. Hablemos de, oiga, ¿quieren dialogar? Hablemos de hoy, cuando escuchábamos esta mañana, perdona, tengo que entrar en política, este hombre, a este Sánchez, diálogo, el que quiera diálogo, que estoy aquí yo para... Hombre, mire usted cuando decía estas cosas del diálogo parecía el Macbeth, ¿no? Los versos aquellos de Macbeth. ¿Qué es la vida? Pues es un discurso pronunciado por un idiota o por una idiota que grita enloquecido sin decir nada. Bueno, eso era el diálogo para este hombre. Pero mire usted, el diálogo es sobre todo un género, pues en principio literario, ¿no? Es decir, pues, hay muchos tipos de diálogos. Yo recuerdo siempre, oiga, si usted quiere diálogo, pues hay un diálogo que es existencial, pero antes que el diálogo ese del que hablaba Unamuno, pues está la elocución, el tono, el concierto, es decir, ¿cómo, qué veracidad tenía el discurso de esta mañana cuando hablaba, apelaba al diálogo el vicepresidente, el presidente del gobierno? Cuando todo el mundo sabe que usted no tiene ninguna veracidad, usted miente, usted es un fundamentalista, usted es un frívolo, todo es vaciedad. Entonces, apelar al diálogo para engañar, pues eso, a lo que decía José Luis, es que, en fin, estamos en una minoría de edad, usted
sí, pero
apela al diálogo para engañarnos.
Pero me gusta la petición del oyente, prefiero hablar más de los Reyes Católicos que lo de Sánchez, porque me parece, Garci, de una injusticia, en algo tenemos la culpa a los españoles por no haber presumido, porque ahora...
No, pero es que eso es como una corriente. Sí. Ya, por ejemplo, yo estaba de acuerdo, Isabel la Católica, pero por ejemplo, Sir Winston Churchill, le tienen que poner con cuidado la estatua porque se la van a tirar. Pero es una falta de cultura y de conocimiento. Churchill fue una persona que estuvo en la izquierda, en la derecha, que fue conservador, que estuvo en las guerras de los Boers, pero al final, si estamos aquí y el nazismo no vence, es porque alguien como Churchill se opone frontalmente y lucha con los Estados Unidos y con su querido Eisenhower para que aquello no vaya a más. Y entonces llegan unos señores que no han leído ni un libro, probablemente, o al revés, que solo han leído un libro, que son los fundamentalistas, o los que solo leen un librito nada más en la vida. Y entonces lo ponen, lo tiran, le ponen eso. La reina Isabel pues es uno de los personajes que cambia, que la modernidad está ahí, el cambio del siglo está ahí, con la llegada de, yo creo que más con la llegada de Colón que con la caída de Constantinopla, pero ella es un personaje de una altura tremenda a nivel de saber lo que es el mundo en ese momento y lo que tiene que hacer, pero también tienes a Cortés que le ponen a parir, y entonces el problema, yo creo que ha habido unos años, 30 años, ponle, que no se ha estudiado lo que había que estudiar, que no se ha leído lo que había que leer y que los profesores no han enseñado lo que había que enseñar. Entonces se ha producido eso, no solo en España, sino prácticamente en todas partes. Ha habido una corriente que nace después de que cae el muro de Berlín. Entonces hay una izquierda que se ve como desolada, entristecida y con poco que hacer, y se pone manos a la obra porque saben que aquello es el punto de inicio de que tienen que volver a conseguir todo lo que se ha perdido con esa especie de caída, y es curioso que la historia está fundamentada a partir de ahí en caída. Se caen las torres, o sea, cae el muro de Berlín, pero también se caen las torres de Estados Unidos, que eso, cae la bolsa, es decir, hay una serie de caídas que nos están llevando a lo de ahora, y esta es una caída tremenda, lo del COVID, ¿no? Pero estamos, nos falta, por eso decía yo, joder, qué pena no ser sociólogo, filósofo, porque son unos momentos para analizar el comportamiento de la sociedad fantástico.
Pero tú estás
José Luis, José Luis, tal, ¿no? Antes de que entremos sobre la cuestión de Isabel la Católica, que estoy convencido de que nuestro amigo Agapito nos va a hablar muy extensamente, porque además aborda la cuestión de los cronistas de Indias, que él conoce muy bien. Antes de eso sí quisiera una observación sobre lo que has dicho acerca de Churchill. Efectivamente, el imbécil o el grupo de imbéciles al que se le ocurre coger un spray y hacer una pintada en la estatua de Churchill que ponga fascista, sencillamente es un animal, es un perfecto ignorante. Vamos a ver, Churchill le podrá caer simpático o antipático, le podrá llamar conservador, le podrá llamar reaccionario, pero naturalmente lo que no puede absolutamente nadie que sepa dos palabras de historia es olvidar que en el momento en el que Churchill dice no a Hitler, el destino de Europa estaba perdido. Si en ese momento Churchill, y es Churchill personalmente quien toma esa decisión, no hubiese tomado la decisión de hacer frente militarmente en condiciones sumamente desfavorables a Hitler, Europa hubiera sido repartida desde Polonia hasta el Atlántico para Alemania, y desde Polonia hacia el este para la Unión Soviética. Y cuidado, porque Churchill tuvo que jugar a la contra en un país en el que había presiones fuertísimas, sobre todo por parte de una parte importante de la aristocracia y de la alta sociedad inglesa, para llegar a una alianza con Hitler. Yo quisiera recomendar una novela maravillosa, pero sencillamente maravillosa, que narra eso de un modo rigurosísimo y al mismo tiempo de una belleza extraordinaria, que es la novela de Ishiguro, Los restos del día. Lean eso y dense cuenta de hasta qué punto estuvo todo a un milímetro de producir el consenso con Hitler, y que solamente la personalidad de Churchill evitó ese desastre.
Pero fíjate tú, Gabriel, como decía antes Agapito, lo de decir la verdad de los grandes líderes de su tiempo. En ese momento él no miente, les dice, solo os ofrezco sangre, sudor, esfuerzo. Exacto. Y lágrimas. O sea, que no dice gesto, no, pone exactamente lo que estaba ocurriendo. Va a venir el clic, los van a... Pero él no miente a nadie, él dice lo que está pasando en ese momento.
Pero hay un asunto que en Churchill, como en todos los grandes, políticos, que pueden equivocarse, pero hay una cosa que se llama veracidad, que no es tener la verdad. La verdad no la tiene nadie, la verdad es como cada uno tiene la suya. Como decía este hombre Machado, en mi soledad he visto cosas muy claras que no son verdad, ¿no? Entonces, pero hay una cosa que es la veracidad. Es decir, la veracidad se enfrenta siempre, es decir, la posibilidad de llegar a algunos acuerdos. Pero claro, si se está mintiendo, si eres un frívolo, si eres un fundamentalista, si tú estás ya de entrada... Por eso citaba esta mañana, el único que tenemos, o sea, este tándem blanquista de Sánchez e Iglesias, diciendo, oiga, ustedes o vienen conmigo o van con la ultraderecha. Pero bueno, ¿y usted qué quiere? ¿Por qué está insultando? ¿Qué es eso de insultar? ¿Qué es eso del franquismo? ¿Qué es eso del comunismo? Que yo le digo, pues usted no es nada. Y efectivamente yo sí tengo razones y lo puedo justificar aquí. ¿Qué es lo que ha hecho usted? Pero en fin, ese tono, eso es imperdonable. Ese tono barribajero, achulado, ese tono que comienza cuando le dice a Rajoy en el usted no es decente, esto no se ha parado desde entonces. Entonces nadie puede apelar al diálogo. Entonces con esos tonos, claro, si nosotros ahora decimos, bueno, pero ¿qué es eso del diálogo? ¿Qué es eso del diálogo? Bueno, pues, usted Sócrates ya lo inventó, es decir, lo inventó que uno habla y cómo el que escucha puede llegar a esa verdad sin necesidad de la autoridad del maestro. Luego están los diálogos, que son estos, los diálogos muchas veces medievales, o sea, que un tío cuenta ahí una cosa y dice, ah, pues estoy de acuerdo con ustedes. Y luego yo me refiero siempre a los diálogos de carácter, pues eso, un poco humanísticos, dialécticos, es decir, la posibilidad de intercambiar razones, argumentos permanentemente, pero bueno, lo que se puede hacer es ir a un parlamento y decir, oiga, venimos aquí a dialogar, pero venga usted conmigo a tomarse un café. ¿Cómo voy a tomar un café con usted? Voy a tomar un café y venimos aquí a hablar. O sea, están negando pues aquello que constituye la base de la política. Y a propósito de diálogo, lo que vivimos hoy en España es terrible porque nadie puede hablar de una alternativa cultural, de una alternativa política, de una alternativa social sin estos partidos políticos. O sea, además, estos partidos políticos, y ya no me refiero únicamente a esta coalición de partidos que nos gobierna de modo blanquista, de modo leninista, sino a todos los partidos. O sea, no proponen que haya otros espacios de diálogo, no proponen que haya la sociedad civil, lo que sea. Pero si esto es terrible, es decir, esto es lo que peor llevo yo. Por ejemplo, leía hoy una noticia, Libertad Digital, pues esto era unas elecciones en el Club Siglo XXI, ¿no? Bueno, pues el Club Siglo XXI pues era un club de debate, etcétera, pero incluso eso, ¿quién lo promueve? No estaban ahí, están también los partidos políticos. La noticia lo que me asombraba es cómo estaba politizado eso, ideologizado. Mira, no puedes tener un Club Siglo XXI para dialogar y nos estamos negando ya el diálogo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy importante porque algo tendrán que decir los medios de comunicación, es decir, porque en el debate de la discusión pública hoy están se eluden los grandes temas. Entonces, el gran tema que hoy tenemos en España es que esto no es democracia. O sea, esto no es democracia. Y entonces, esto es lo que tendremos que discutir más allá de lo que nos están diciendo los partidos políticos. Y yo creo que este asunto es, a mi juicio, clave. Cuando un señor, o el dúo este de Prisa, Cebrián González, escribe un artículo Cebrián diciendo que, bueno, que lo peor que tiene este gobierno es si hablan los de Maduro, porque tendrán que descubrir qué es lo que ha pasado en estos años. Es decir, sobre todo, ¿por qué recibe el señor Ábalos a la vicepresidenta del gobierno chavista? Y esto, el COVID lo ha cerrado. No, pero este es un asunto muy fundamental. Y tienen razón. ¿Por qué lo dice este dúo ahora esto? ¿Por qué reaccionan? Hombre, pues afortunadamente, menos mal que han reaccionado, ¿no? Y por lo visto quieren echar a Felipe González, incluso del Partido Socialista. Pero, en fin, yo creo que estos son temas de debate que tienen mucha importancia. Yo creo que esta maquinaria de destrozo, de destruir permanente que tiene este gobierno en el Parlamento, fuera del Parlamento, es una máquina de destrozar, de destruir, incluso destruye sus propias huellas. O sea, pues tendremos que salir algunos y decir, oiga, coño, ¿qué está pasando aquí? Entonces cuando dicen, no, es que viene un gobierno autoritario. No, no, tenemos un gobierno autoritario. Tenemos un gobierno autoritario que además la oposición piensa que una juez de instrucción le va a hacer su trabajo, ¿me entiendes? No, usted no es una juez de instrucción, no, aquí en la justicia, yo no conozco todavía, bueno, algunas cosas han hecho, pero muy pocas, desde el año 1985 que la justicia haya defendido la democracia y la libertad en serio. No. Entonces, aquí vivimos ahora eso, la fusión entre el poder judicial con el poder político y con el poder del conocimiento. Coño, es que hoy todavía no sabemos los muertos que hay en España, porque no lo quiere decir un señor. No sabemos quiénes son. Cuando decíamos que somos menores de edad, claro que es la autoocupable minoría de edad, pero ¿cómo un pueblo no puede salir a la calle a gritar? Oiga, díganos los muertos que hay. ¿Cuántos miles de muertos? Pero ¿cómo? Díganos quiénes son ese comité científico. Hombre, lo mínimo que tiene una sociedad ilustrada es la publicidad, información, publicidad y diálogo. Esos son los tres elementos fundamentales que definen una sociedad democrática, libre. Perdonad que me enrolle.
Hablando de publicidad, antes de ir a la publicidad.
Es muy interesante lo que estás diciendo, Agapito. Yo quisiera saber tu opinión personal de ya sabemos que no dicen el número de muertos, pero ¿tú por qué crees que no lo dicen?
Pues sencillamente porque tenemos un número de muertos muy elevado y ellos están asustados, porque han hecho una gestión muy mala, porque ellos saben perfectamente que los muertos no se pueden. Una sociedad que no respeta a sus muertos, pues no es una sociedad respetable, y entonces ellos no están respetando a los muertos. Y no lo dicen precisamente por eso, porque el 8DM pues permitieron esa manifestación y otras tantas manifestaciones cuando tenían datos. Yo leo todas las semanas, escribo un artículo para Libertad Digital y meto pues lo que me han dicho pues gente tan seria como nosotros, o más seria, mucho más que nosotros, por lo menos mucho más que yo, y dan razones de que por qué, qué es lo que han hecho durante, cuáles son los errores. No estoy hablando de las barbaridades cometidas con razón, sino los errores que ha cometido este gobierno.
Sí, sí.
Claro, no, persona te dice no sé cuánto.
Yo pienso que no lo dicen porque si es una cifra que se acerca a los 50.000, sería que España, por número de habitantes, es el país del mundo que ha tenido más, no, más pues fallecidos, ¿no?
Exacto.
Digo, oye, por eso igual no lo dices. ¿Tú qué piensas también,
exacto,
Dieter?
A ver, Albiac primero.
La clave es esa. Si dan la cifra exacta, vamos a aparecer como el país con la tasa de muertes más alto del planeta. Ahora bien, un país que tiene una excelente medicina, que tiene una excelente seguridad social, que tiene unas infraestructuras modernas, no puede tener la tasa más alta de muerte del planeta, a no ser por una administración, por una gestión catastrófica. Una gestión catastrófica que empieza con el 8M, pero que no se acaba en el 8M, que sigue con la continua incapacidad del gobierno para tomar medidas de ningún tipo. Y en ese sentido, la canallada del señor Sánchez de decir que él ha salvado al país de 500.000 de muertos, no, mire usted, no me venga con especulaciones. Lo que se puede dar con datos exactos, exactos, con números, es que usted ha sido el presidente del gobierno del país con la mayor tasa de muerte del planeta.
Mira, García, me has preguntado y yo te respondo muy claro. No lo dicen por tiempo, por ganar tiempo. Porque yo he entrevistado al inicio del programa al presidente de la Sociedad Española de Epidemiología y le he preguntado si es que hay confusión a la hora de contar los muertos de una epidemia como la que hemos visto. Y él me ha dicho, la forma de contar los muertos en una epidemia así y en una epidemia en general son con los certificados de defunción que hacen los médicos. Y yo le he recordado que la Asociación Española de Empresas Funerarias, con esos datos, con esos certificados, dijeron hace 2 o 3 semanas que los muertos iban por 43.000. Y me ha dicho el presidente de la Sociedad Española de Epidemiología que esa cifra es la más probable que haya. Entonces, ¿cuándo los van a dar? Pues teniendo en cuenta que el día de luto lo van a hacer el 16 de julio, pues darán la cifra de muertos cuando políticamente más les convenga. Porque la Organización Mundial de la Salud ha dicho que los muertos hay que contarlos no por los que hayan hecho con test PCR, sino por los que tengan síntomas. El presidente de la Sociedad Española de Epidemiología nos ha dicho debería haber dos cifras, una la total de muertos con síntomas, con certificado de un médico que dice este señor dejó de oler, este señor tenía tos, este señor tuvo una doble neumonía, este señor estaba en un sitio donde murieron 3 con coronavirus, por lo tanto este señor ha muerto de coronavirus. Y luego la de los comprobados con test. Ahora mismo deberíamos tener 2 cifras, una rondando los 50.000 y otra entre los 29.000, que será cuando actualicen la segunda, que también tienen congelada. ¿Por qué no la dan ahora, Garci? Porque no están dando actuando con un criterio científico.
Bueno, ahora no hay elecciones, o sea que...
Ya, Garci, pero Garci, no es lo mismo ahora, en pleno estado de alarma, cuando se van a cumplir los 99 días de estado de alarma, que se dice pronto, que el resultado de tu gestión, de tener un país... que en el mundo no ha habido un país con 100 días de estado de alarma, que el resultado sea 50.000 muertos, que sea 27.000. Es una cuestión, pero, volvemos a lo que decía Capito antes, propaganda.
Tienen que saber,
claro que es propaganda.
Se va a saber, ¿no?
Claro, sí, se sabrá, pero no es lo mismo que se sepa ahora, que se sepa el 1 de agosto,
exacto,
que se sepa en Navidades, que se sepa el año que viene.
García, es que esas cosas se hacen siempre en vacaciones, cuando el ciudadano se entera menos de lo que sucede. Tú te acordarás perfectamente cuando en el 69, si no me equivoco, Franco se llevó por delante uno de los mayores escándalos económicos de este país. ¿Cuándo lo hizo? Pues en pleno mes de agosto, naturalmente.
Pero incluso aunque no sean vacaciones, Albiac, todo lo que lo demoren cauteriza, anestesia, es como menos. Al final la gente dirá, ¿y cuántos murieron en lo del coronavirus? Dice, ¿y a quién le importa si tenemos liga y playa? Una pausa y continuamos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de 2 tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
¿Por qué has respetado el confinamiento? ¿Por qué has mantenido la distancia social? Porque gracias a ti lo estamos consiguiendo. Por todo eso y por mucho más, te mereces las vacaciones con regalo de Viajes El Corte Inglés. Reserva ya y llévate hasta 400 euros en un vale regalo. Costas, islas, interior, sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés. Siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Estás escuchando Es Radio.
Con Nivelan Sumé, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Pelo dañado? Nunca más. Nivelan Sumé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Con un surtido de San Juan, brindando con un buen jamón.
Es el surtido San Juan de tujamondirecto.com. 3 sobres de jamón, 2 de lomo, 1 cuña de queso y 1 botella de vino.
984-1028 o tujamondirecto.com.
Si la comida te repite, 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 repite.
Toma GastroPlus, de Laboratorios Mundo Natural. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente, controlando los problemas digestivos.
GastroPlus, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quieres aprender a invertir tu patrimonio? ¿Conocer los mejores productos donde invertir y alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable durante 20 minutos al día y estés donde estés. Tienes más información en libremercado.com o llamando al 91 523 9722. Aprende a invertir tu patrimonio con Libertad Digital.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Ahí se queda la canción resonando en las paredes, como el humo en la estación cuando se marchan los trenes. En el mundo hará su vida, correrá tras los placeres, como una pantera infiel retozando en los burdeles. La canción no tiene autor, es pura piratería que retrata los momentos angustiosos de la vida. ¿Quién no sufre, quién no llora?
Aquí con los filósofos Garci pasamos de los Rolling con Albiac a Gato Pérez con Agapito.
Pero os ha gustado eso, la mucho. Canción no tiene autor, es pura piratería, que retrata los momentos angustiosos de la vida.
Mucho.
Este tipo era un genio. Este disco, por cierto, fue lo produjo, se llama Fenicia, bueno, ahí se queda la canción, y fue el responsable de este disco, pues naturalmente, es nuestro amigo Gonzalo García Peláez.
¿También a este?
A este, claro, a Gato sí, Pérez, claro. Si fue el único, el rumbero Gato Pérez, que era murió muy joven, pobre, era de Buenos Aires, y era el que mejor cantaba rumbas en Barcelona, vamos, ha sido uno de los grandes, ¿no? Y este lo sacó, vamos, el gran disco de este hombre se llama Fenicia, y esta es una de sus canciones. Y lo sacó pues Gonzalo García Pelayo. También lo que más me interesa de este disco, esta canción, que es una maravilla. Bueno, por cierto, esta canción la he escuchado muchísimas veces porque a mí me regaló hace ya muchos años, hace 10 años, Gonzalo algo que es inédito en España. Tiene un disco que él llama el disco duro con 120.000 canciones. Entonces seleccionadas, como él lo hace todo matemático, ¿no? Y entonces, en el caso de Gato Pérez, define toda una estética que es, por otro lado, una estética muy española. Es decir, que el poeta no quiere que le conozcan por sus nombres, sino por sus versos, ¿no? Y aquí es también esto, la canción no tiene autor, esto es pura piratería, ¿no? O sea, el artista como se deja invadir por todo aquello que es lo popular, es como Santa Teresa, vivo sin vivir en mí, ¿no? Y eso era lo que me interesaba señalar hoy, ¿no? Y esto no nos lo van a quitar los políticos, ¿eh? Gato Pérez.
Venga, que suene Gato Pérez. Que es verdad que murió muy joven, ¿eh? Con 40 años. Sí, sí.
A mí no me has pedido hoy canción.
Oye, sí, sí, pero si te la pedí... Luego termina...
No, pero tienes ahí un técnico que es maravilloso.
Sí. Ah, ya la sabe.
No, no, se lo digo yo ahora mismo y lo busco. Yo me gustaría oír, tal día como hoy y ahora, para nosotros cuatro y para toda la audiencia, Jambalaya de Fats Domino. Jambalaya o Jambalaya. ¡Guau! Wow, que esa es una maravilla. Fats Domino y el Jambalaya, luego, cuando lo encuentre.
Pues mira, terminamos con esa, si te parece.
Isaac encuentra cualquier cosa, te lo
Isaac
digo ya.
Isaac es un genio, Isaac.
Sí, sí, porque además aquí pasáis de cositas...
De Brasil.
¿Qué?
De Brasil, no, la que pide José Luis, que es Bossa Nova.
Sí, oh, pero me dice Isaac que no la ha encontrado.
Pues ponle a Jobim, una Bossa Nova, ¿no? Que es la música popular brasileira, que es genial, hombre.
Mira, que está sonando.
Está sonando.
Que está sonando. Se te está yendo la pierna, García, que te estoy viendo.
Sí, sí, qué maravilla, ¿eh?
Se nos está qué yendo maravilla a todos.
Estamos haciendo un poco radio de otro tiempo, ¿eh? De las peticiones del oyente. Yo me estoy imaginando aquí en el verano con el calor y de pronto en una terraza y alguien pone ahí el aparato de radio de antes de los grandes y suena la música y se oye en toda la calle, porque era la radio, el sonido de la radio lo que mandaba en toda la calle, ¿eh?
Y había gente que estudiaba radio escuela, más y modo, que era, sí, aprendía radio y a dedicarle a los oyentes y de las pausas para la publicidad, todo. La guía comercial, pero bueno, está muy bien. Este Jambalaya es una maravilla, ¿eh?
Es una maravilla.
Que no le iba a encontrar Isaac, pero hombre, vamos, hombre. Vamos.
Oye, la música popular brasileña me parece una maravilla, ¿no? Decía el de la chica Ipanema, este que era un genio, el Jobim, sí, claro. el compositor que cantó lo de
sí. Sí, desafinado, es una maravilla, desafinado.
Era un genio. Y este tío era un tipo que decía, dice, la música popular es básicamente los negros españoles del Caribe, los negros del jazz, los negros de Brasil... Y el flamenco. Todo lo demás es polka.
Por cierto, el flamenco muy castigado por la crisis del coronavirus. El otro día leí una noticia de todos los tablaos que han cerrado y el flamenco parece que no forma parte de la cultura española cuando se habla de dar ayudas, ¿eh?
Hombre, de todas formas, Dieter, han cerrado los tablaos y han cerrado todos, o buena parte, todos los conciertos de rock and roll. Yo tenía unas entradas para el concierto de Patti Smith en el Teatro Real, que ya me notificaron hace un par de semanas, que a freír espárragos.
Claro. Pues era buen concierto ese, Albiar.
Hombre, que sí era un buen concierto. Yo había invitado a mis hijas que se han agarrado un rebote cuando les he dicho que nos lo han suspendido.
Oye, en Madrid han cerrado Casapatas, pero definitivamente.
Sí, 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 por sí, eso te decía momento. Que una cosa es anular conciertos y otra cosa es cerrar tablaos, de echar la persiana y no volver a subirla, ¿eh? Como le ha pasado a mucho negocio. ¿Qué está sonando ahora, Vizcaíno? Esto ya cosas mayores. Paco de Lucía. Aquí. Esto te gusta a ti, Agapito, ¿eh?
Hombre, y a ver si me pones La Pared de Bambino, hombre. Porque es lo que tenemos aquí, una pared.
Oye, por favor, que venga alguien a abanicar a Isaac Vizcaíno, que le está dando un yenyo, que le veo mala cara.
Pobrecito.
Pues no sé si a los oyentes, pero a mí me está sirviendo para hacer un ejercicio de descompresión el estar echando este rato con vosotros aquí, hablando de muchas cosas, de cosas serias, pero con un poquito de música, olvidándome de ciertos nombres, tratando de volver a tiempos pasados. A mí la que me gustaba era la antigua normalidad. La nueva no me mola, así lo digo.
Claro. Pero fíjate que para la música efectivamente es un tiempo muy difícil. En otro tipo de música va a empezar ya otra vez a funcionar el Teatro Real y nadie sabe cómo demonios se puede hacer ópera ajustándose a las normas que exige eso que llaman la nueva normalidad, el coronavirus, porque nadie sabe cómo se puede rentabilizar un teatro de la ópera ocupando una butaca así y dos no.
Es imposible.
Y nadie sabe cómo se pueden aislar los instrumentos entre sí dentro de la orquesta, y nadie sabe cómo la sección de viento puede funcionar sin expelir toda clase de restos de saliva al espacio, y nadie sabe cómo una soprano o un tenor pueden cantar a plena potencia sin expedir virus a toneladas.
Bueno, no olvides que lo más importante desde el inicio de la ópera, lo más importante que había de la ópera eran los entreactos. Y ahí eso se han acabado.
Eso se han acabado.
Claro, la gente salía a comentar en los entreactos. Eso ya no tiene sentido.
Os decía que este lunes comenzó una nueva política de museos. Podéis visitar cualquier museo, están abiertos en España. Y son todos gratuitos. Os aconsejo el Prado, la exposición que hay. Os aconsejo muchos museos, porque en España mucha gente no sabe que tenemos algunos museos que son los mejores del mundo.
Sí, pero lo del Prado es verdad, Gatito, que además han hecho una selección en el Prado como para decir, oye, el recorrido con lo mejor de lo mejor. Y es espectacular,
¿sabes, Dieter? Es una maravilla.
¿Sabes, Dieter, que eso tiene un precedente? Hace un par de decenios, el Rijksmuseum de Ámsterdam tuvo que hacer una reconfiguración general, una obra general. Entonces, durante casi 10 años, por lo menos más de 5 o 6 años, lo único que se exhibía era un recorrido básico, que es el recorrido más bello que yo he hecho jamás en el Rijksmuseum, que es un museo que conozco muy bien. Ahora el criterio del Prado es exactamente el mismo, hacer un recorrido esencial, con lo cual tú no ves más que las obras maestras absolutas.
Es una maravilla. Oye, yo os aconsejo que vayáis a ver el Museo del Traje. El Museo del Traje, a José Luis le interesará mucho. Es el museo, seguramente, lo dicen así todas las guías, más importante del mundo del siglo XVIII. A pesar de todo lo que se llevaron los franceses, que nos robaron hasta lo que no están los escritos. El magismo, o sea, toda la moda que inventó Goya, ¿no? El traje, está ahí, el Museo del Traje. El XIX igual, no hay otra colección igual. Y del siglo XX, sobre todo del cine de Hollywood, están los mejores vestidos. Por ejemplo, el vestido que se utilizó, que utilizaba la gran actriz de Desayuno con Diamantes, está ahí.
Audrey Hepburn.
Exactamente, pues ir a verlo. Ese es el mejor del mundo. Luego ya, que os voy a contar del Museo de Arqueología, que pasa por ser el mejor del mundo, ¿no? No hay otro. O el Museo de Artes Decorativas también. Y ya no entremos ya con el Museo.
Oye, el Museo de la Marina está muy bien. El Museo de la Marina está muy, muy bien.
Sí, pero no
tiene 27
de mi favorito, el Museo de Bebidas de Perico Chicote. Ahí está todo.
Garci, que tú tienes un libro sobre eso.
Claro, cualquier licor que pienses está ahí metido, del Museo de Bebidas.
Pero yo
un libro que se llama Beber de Cine, que es sobre eso.
Sí.
Hombre, y soñar. Pero yo estoy con lo que decías, Albiac. Hasta que no encuentren, o sea, tienen que encontrar la vacuna para que podamos retomar la vida como la teníamos antes, sin olvidar de dónde ha venido todo esto. Lo digo porque si no se limpian ciertos mercados de Pekín, si no se prohíben ciertos comercios de animales para que se coman y tal, ¿de dónde ha venido la peste porcina, la gripe aviar, el SARS, el COVID y tal? Arreglar eso y luego encontrar la vacuna, porque si no, con lo que tú decías de la ópera, imagínate, han conseguido ahora retomar dos competiciones deportivas, el fútbol y el baloncesto, pero ¿y cómo se hace deporte en equipo si tienes que mantener la distancia social? La gente ya no podrá jugar al fútbol si no son... Claro, por eso, pero ¿cómo...?
Sí, pero esta Champions League, que tú conoces muy bien, que se va a hacer en 10 días, va a ser la Copa COVID, podríamos llamarlo, ¿no?
Claro.
Bueno, esta va a ser, cambia un poco el sistema del fútbol, porque alguien que pueda ganar solo 3 partidos es campeón. El Atleti tiene muchas chances, porque el Atleti es un equipo de trayectos cortos, cortos e intensos. En cambio, una liga le cuesta mucho trabajo. Yo creo que es más fácil que el Atleti, por ejemplo, gane la Champions que quede el cuarto este año en la liga. Pero esta Copa COVID, el que la gane va a pasar a la historia, porque nunca ha habido una Copa de este tipo, la Champions League, la COVID, eso va a ser increíble. Y lo mismo va a pasar con otros deportes. Los que ganen este año, yo qué sé, no sé si habrá Tour de Francia, pero el que gane este año el Tour de Francia es un Tour que no tiene nada que ver con los anteriores de Anquetil, Luisón Bouvet y todos estos, ¿no? Estamos viviendo en un tiempo como continuamente que se mueve, como el mercurio de los termómetros. Ahora tú has
hablado... Yo no estoy de acuerdo contigo, ¿sabes, José Luis? Ya te he dicho muchas veces, no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que esto no... En fin, esto pasará.
Sí, pero yo no quería estar hoy en Pekín, ¿eh?
Porque,
ya parecía que estaba solucionado todo.
Pero que no creamos que hay un factor de novedad en la historia, ¿eh?
Hombre,
en esta historia. Yo creo que no lo hay todavía.
Y no te digo nada, si la Atlético gana la Champions.
Esta manía de los políticos de pensar que estamos comenzando de cero, nunca ha habido nada similar, yo la verdad es que creo que en la historia se han dado este tipo de pandemias y han sido muy graves. Ahora bien, seguramente yo no diría, como dice Dieter, seguramente pues los mercados, etcétera, la sociedad, China y tal, pero yo creo que este virus, sospecho, es un virus de diseño científico. De diseño científico, no digo que lo hayan sacado para matarnos ni nada de esto, sino que estaban inventando otra cosa y se les ha escapado, ¿no?
Bueno,
y,
porque, como de eso no tengo pruebas, no puedo decir, nada. Lo que sí sé es que si en ciertos sitios se comen murciélagos y no hay medidas higiénicas y hemos visto cómo la transmisión del animal a la persona surge en los mismos entornos, de los mismos países y se transmite de la misma manera, ¿por qué Corea del Sur está mucho mejor que el resto de países? ¿Por qué Taiwán está mejor? ¿Por qué Vietnam está mejor? Porque saben lo que pasa y saben dónde estaba el foco y en cuanto oyeron, uy, que empieza de nuevo, dijeron, ala, cerramos fronteras, mascarillas y a controlar la población, porque ya viene de lejos todo esto. Yo no sé si cuando encuentre la vacuna se olvidará todo.
Sí, Dieter, pero hay una cautela, de todas formas, respecto de esto que dices de la vacuna, que yo estoy completamente de acuerdo contigo, será lo único
claro.
que permitirá establecer un funcionamiento normalizado. Pero una cautela, no podemos crear falsas expectativas en nadie. Una vacuna no se genera de la noche a la mañana.
Por supuesto
que
no.
Entonces hay que entender, y tú lo sabes mejor que yo, porque vienes de familia
claro.
médica, que una vacuna es impensable en menos de un año y medio de plazo.
Y luego está, Gabriel, conseguir que esa vacuna llegue a todo el mundo.
Exacto, luego eso.
Porque esto es como la cola de la carnicería. Los países donde se produce esa vacuna, los países que formen una alianza en la que, por cierto, no está España, obviamente primero irán con sus ciudadanos. Y al final, si no vamos a quedar también los últimos en esto.
Ya que estamos en un mundo tan globalizado, en el momento que salga ese conocimiento y esa vacuna, se extenderá inmediatamente en cuestión de, te iba a decir, de días, de horas. El problema es lo que tú planteabas, una nueva manera de alimentación. En España se ha acabado ya comer pajaritos fritos, ¿eh? O sea, que eso ya me contarás.
Claro.
Bueno, y no perdáis de vista la locura que se volverá a producir de los insensatos de los antivacunas que ya han empezado, he estado viendo unas tonterías que ha hecho publicar Miguel Bosé, diciendo que lo del el COVID es un invento del hombre
de Bill Gates,
de Internet, de Gates, para poder implantar chips en todos los ciudadanos a través de la vacuna y controlar la vida de todos los ciudadanos. Pero la gente se ha vuelto loca.
Pues mira, no vamos a terminar con Miguel Bosé, vamos a terminar con Patti Smith. ¡Hala, dale, Isaac!
¡Venga!
Patti Smith haciendo la versión de Smell Like Teen Spirit de Nirvana.
¿Cómo es esta mujer? ¡Qué barbaridad!
Hombre, yo pensé que ibas a decir cómo es Isa Vizcaíno, pero bueno, también Patti Smith.
¿Y cómo es Isa Vizcaíno? Pero es que la Patti es de mi edad, joroba, y sigue siendo la leche.
Adiós a catedráticos, a Agapito, Albia, García, un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte a todos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.